tenido es algo así como una herramienta para analizar las oportunidades de desarrollo infantil temprano en nuestro país. Dije algo así como, porque las precisiones nos las dará el sociólogo, licenciado en sociología por la UBA, Julio Ichazo, que es coordinador senior de la Fundación Bungiborn y lidera Fractal, que es el laboratorio de bienes públicos digitales de la Fundación. Julio, buen día, ¿cómo está? Soy Ezequiel, estoy junto a Analía acá en Malos Perdedores por Radio Costa Paraná.
¿Qué tal, Ezequiel? Analía, ¿cómo están? Un gusto en saludarlos.
No, el gusto es nuestro y le agradecemos que se haga este lugarcito para charlar con nosotros. Bueno, la verdad que sinceramente leíamos y recibíamos esta noticia gratamente en función de que la ciudad está en un ranking, ¿no? Eso siempre, si el ranking es positivo o es bueno, nos pone contentos. Pero queremos saber de qué se trata, que nos lo puedas explicar si es posible.
Sí, por supuesto. Y muy en línea con lo que decías vos, lo que hacemos para construir el índice es sumar cuatro capas distintas. Ajá. Se suma lo que es las posibilidades de acceso a educación de nivel inicial, posibilidades de acceso a espacios verdes, acceso a efectores de salud y una cuarta capa que es el contexto socioeconómico donde nacen los chicos. Uh-huh. Entonces, se suman esas cuatro capas y lo que generan es un único valor que nos permite comparar a todo el país, a todas las localidades del país. Acá lo interesante es que no hablamos de un indicador a nivel provincial, un promedio a nivel provincial, sino que hablamos de un nivel de detalle muy grande que nos permite tener un valor para cada localidad e incluso si quisiéramos podemos tener un valor para cada manzana de las localidades, entendiendo cuáles son las oportunidades que se ofrecen para el desarrollo de la primera infancia en cada una de esos puntos.
Está bueno,
ahí,
sí.
No, ahí está gran parte de la riqueza de la herramienta, ¿no?
Claro, me imagino, con estos cuatro variables, ¿no? Repaso, salud, educación, espacios verdes y lo que denominabas como contexto socioeconómico, nos da un dato, ¿no? Que es este que ustedes nos cuentan, pero también es un dato para construir, ¿no? Que esto que a veces se habla mucho y no sé cuánto se hace, digo desde el Estado sobre todo, que es hacer políticas públicas o construir y diseñar políticas públicas con información fiable y necesaria.
100%, sí. Un poco el desafío que tenemos para este tipo de desarrollos es poder dar con las fuentes de datos oficiales. Uh-huh. Muchas veces existen, pero están dispersas, o muchas otras veces no se actualizan con la frecuencia que haría falta. Entonces, bueno, nosotros hacemos las herramientas en base a la información oficial que provee el Estado, uh-huh, que muchas veces tiene sus deficiencias. Aún así, nos parece que esta es como un paso importante para que esta herramienta se transforme en una suerte de herramienta de diagnóstico y que, uh-huh, ayude al sector público y también a otras organizaciones, ¿no?, a tomar definiciones respecto de cómo enfocar los esfuerzos, dónde ubicar recursos, que bueno, en Argentina siempre son escasos, pero, uh-huh, de alguna manera este tipo de herramientas ayuda a entender dónde poner el ojo.
Uh-huh. Bueno, pero aún con recursos escasos, si tenés buena información, un buen diagnóstico, te permite enfocarte en con mayor precisión en lo necesario o en lo urgente.
Sí, definitivamente. Nosotros nos inspiramos en un desarrollo que se hizo en Estados Unidos. Uh-huh. En Estados Unidos hay sobreabundancia de datos, una cultura muy fuerte de parte del Estado de lo que es generación de datos.
Sí.
Y bueno, ellos tienen cerca de 140 indicadores que usan para medir las trayectorias de las personas según el lugar donde nacen. Uh-huh. Nosotros en Argentina y en este desarrollo en particular arrancamos más humildemente con menos indicadores. Tenemos 7 indicadores que nos ayudan a entender las trayectorias. Pero bueno, es un primer paso, apuntamos a seguir desarrollando la herramienta, a sumar nuevos indicadores y a ir actualizándola periódicamente.
¿Por qué, cómo podés explicarnos por qué se centran en la importancia de la primera infancia desde tu perspectiva, desde la perspectiva de la organización?
Bien, a nosotros nos interesa mucho trabajar en primera infancia. De hecho, este es un desarrollo en conjunto del programa de primera infancia con el programa Fractal que comentabas. Uh-huh. Y a nosotros nos interesa poner foco en lo que es primera infancia por la importancia que tiene esta etapa de desarrollo para el resto de la vida de las personas. Todo lo que se invierte en primera infancia tiene un impacto muy, muy grande en la trayectoria de vida de las personas. Hay un dato que para nosotros ilustra muy bien la situación, y es que para los 5 años el cerebro de un niño tiene el tamaño del 90% del cerebro de un adulto. O sea, es casi igual que el cerebro de un adulto. Así que imagínense todo lo que pasa entre el nacimiento y los primeros 5 años de vida, y el impacto que tiene eso para la trayectoria de vida, la calidad de vida de todas las personas. Por eso para nosotros es tan importante trabajar y poner el esfuerzo en esa instancia de la vida.
Total. Bueno, ahí eso está marcando, ¿no? ¿Cuánto define ese primer momento de las vidas o de la vida de los gurises, diremos, en Entre Ríos, de los niños, más que influyente, determinante para el futuro ya como ciudadanos?
Sí, definitivamente. Nosotros partimos de una verdad que puede ser medio obvia, pero a la vez es muy fuerte, y es que el lugar donde nace una persona condiciona el resto de su vida, que es una obviedad, pero a la vez eso es lo que le hace tan fuerte. Poder transformar y cambiar ese punto de partida de la historia es fundamental para cambiar la historia completa de vida de las personas. Por eso es que este desarrollo, por eso entender las oportunidades para el desarrollo de la primera infancia.
Julio, pensaba en la importancia de los espacios pequeños, las ciudades pequeñas, ¿no? Teniendo en cuenta que por allí los padres tienen la posibilidad de tener más diálogo, más atención, más presencia que en las ciudades grandes. Este debe ser un factor predominante en estos momentos donde todo el mundo anda corriendo tras uno o dos laburos y por ahí es poco el tiempo que le puede dedicar a sus hijos. Supongo que eso debe influir también teniendo en cuenta que es una ciudad chica.
Sí, definitivamente. Acá lo que medimos nosotros son los tiempos. Cuando hablamos de acceso, medimos los tiempos que les lleva a las personas llegar a su salita de salud más cercana, a su jardín de infantes más cercano, llegar a su parque más cercano. Y entonces, en ese punto, la posibilidad de vivir en una localidad no tan grande, claro, efectivamente parece que de alguna manera influye positivamente. Lo que no se tiene en cuenta en esta herramienta por ahora es la calidad de atención de estos lugares.
Está bien.
Entonces, bueno, es un poco un tire y afloje entre lo que nos dicen los datos y lo que podemos decir en base a esos datos.
Otro detalle que me parece que tenemos los paranaenses es el tema de los clubes. Hay muchos barrios con muchos clubes y muchas instancias donde los niños pequeños o la primera infancia puede desarrollar actividades recreativas, lúdicas, deportivas. Eso también debe ser, se me ocurre, otro factor importantísimo.
Sí, todo lo que es espacio de esparcimiento y de socialización segura para los chicos son fundamentales en lo que es las oportunidades para el desarrollo. Lastimosamente, no hay un registro oficial a nivel nacional de lo que son clubes de barrio, que tienen un impacto enorme en la calidad de vida de las personas y en las oportunidades. Entonces, si se pudieran incluir esos datos, si nosotros pudiéramos contar con esos datos, harían mucho más rico lo que nos puede decir esta herramienta. Incluso se generarían movimientos en este ranking y quizás, no sé, Paraná asciende en su ranking, sí, porque efectivamente si hay muchos clubes de barrio, mejoran mucho las condiciones de vida.
Claro, esta idea, ¿no?, de pensar ciudades con una dimensión humana, puede ser que dicen los sociólogos, con dimensiones cercanas, ¿no?, que es algo de aquello a lo que apuntaban Analía recién.
Sí, 100%, y en línea con lo que dice Analía, en muchos lugares del mundo se está hablando de las ciudades de 15 minutos, que son ciudades en las que las personas se pueden satisfacer sus necesidades básicas en desplazamientos de 15 minutos, idealmente 15 minutos caminando. Entonces, en las ciudades más grandes eso es medio impensado, pero en ciudades más pequeñas o con una mejor planificación urbana, eso es muy tangible, es muy asequible. Entonces está buenísimo ver cómo eso mejora la calidad de vida de los más chicos puntualmente.
¿Y qué importancia tiene lo económico, digo, en este contexto? ¿Es lo más importante lo económico o no pareciese que es lo más importante?
A ver, Hay una realidad que va más allá de lo que puede llegar a mostrar el índice, y es que la situación económica es muy determinante de lo que es la calidad de vida. Sí. Hay muchos estudios que muestran que en aquellas familias que están en situaciones económicas más apremiantes, bueno, su atención está puesta en lo que es lo material y lo concreto y el día a día.
El comer.
Y por desgracia, en ese contexto, es sumamente difícil, sumamente complejo poder enfocarse en prestar atención a los más chicos. Y no es una falta de cariño, no es falta de amor, no es falta de ese deseo maternal, paternal, sino que es una cuestión de justamente de tiempo y de capacidad atencional. Mismo a cualquier persona que está con muchísimo trabajo le pasa. Imagínense si a eso se le suma la complicación económica. Sí. Entonces, bueno, está ese desafío siempre a la hora de afrontar la crianza, de atravesarlo en una situación económica adversa. Sí. Puntualmente, en este desarrollo, lo que nosotros sí incluimos como indicador es el contexto socioeconómico de las personas, y ese indicador tiene un impacto sobre el resultado final del índice.
Claro que ahí, en el contexto socioeconómico, se incorporan, entiendo, cuestiones estructurales también, no solo una cuestión de ingresos.
Exacto, sí, tiene peso también lo que es el ambiente educativo del hogar, las condiciones materiales del hogar, son todas cuestiones que de alguna manera u otra impactan en lo que son las oportunidades para el desarrollo. Mm.
Analía, creo que
sí,
le queda una consulta.
No, es un tema hermosísimo para poder charlarlo, y a mí en particular me interesa saber un poquito cómo está laburando la Fundación Bunge y Born, que sabemos que tiene presencia en el país desde hace mucho tiempo y ayuda un montón, pero concretamente, ¿cuál es, digamos, la función o qué es lo que están haciendo en estos momentos por el país, por la mayoría de los argentinos?
Sí, obvio. No, es una muy linda pregunta. Nosotros desde la Fundación tenemos cuatro grandes áreas: el área de cultura, área de archivo y patrimonio, de ciencia, y yo puntualmente estoy en el área de desarrollo humano. Uh-huh. Y lo que buscamos es generar iniciativas que tengan un componente muy fuerte de innovación. Siempre buscamos generar ideas innovadoras, que generen también evidencia. A nosotros nos interesa mucho lo que dice la ciencia, y por eso nos sentimos muy seguros cuando encaramos proyectos, sabiendo que hay mucho respaldo científico detrás de todo lo que hacemos. Y por último, lo que buscamos es que los proyectos y nuestras ideas lleguen a la mayor cantidad de gente posible, lleguen a la mayor escala. Entonces, trabajamos siempre de manera conjunta con otras organizaciones, con ministerios provinciales, nacionales, municipios, siempre en pos de ayudar a las personas a desarrollar su máximo potencial. En esa línea se inserta el programa de primera infancia que les contaba recién, lo mismo que Fractal, que lo que busca hacer es generar herramientas como el índice Nido y como muchas otras, que son herramientas de código abierto, que cualquier persona que tiene conocimiento de programación, de geolocalización de datos, de mapeo y demás, las puede tomar, las puede adaptar y aplicar en su realidad. Entonces, básicamente lo que buscamos nosotros, nuestra misión, es mejorar la calidad de vida de los y las argentinas a través de este tipo de iniciativas.
Julio, sumo nada más una cosita respecto de esto último que decías, el que tenga interés o demás, se pueden meter en fractalargentina.org y ahí empezar a jugar con, nada, a cruzar datos o a pedir datos y a componer gráficos y demás, está bien interesante.
Sí, exactamente. Repito, la web es fractalargentina.org y ahí está el índice Nido, que es este de último desarrollo, pero también hay muchas otras herramientas que desarrollamos con esta idea de que la gente, la sociedad civil, se pueda adueñar, apropiar y usarlas en sus distintos lugares. Medio que si las herramientas no se usan, no tienen sentido.
Total.
Entonces, por eso la importancia de que sean herramientas
abiertas.
Colectivas.
Claro, colectivas y abiertas, tal cual. Julio, abrazo grande y muchas gracias por conversar con nosotros.
No, muchísimas gracias a ustedes. Les mando un abrazo grande.
Gracias.
Juli Chazo, de la Fundación Bunge y Born, conversaba con nosotros respecto...